Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Luz y Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Moscatelli Art, tercera generación de artesanos y restauradores. Nos distinguimos en la realización de marcos de estilo, recreando modelos antiguos, siguiendo los procedimientos originales y utilizando materiales auténticos, maderas nobles, oro, plata, pigmentos y pátinas. Una empresa de 100 años al servicio del arte. Moscatelli Art, Uriarte 1118, Palermo. Teléfono 54911-4777-7499.
Every move you make,
Mejor Te Cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Les deseo muy buenos días. Estoy acá transmitiendo desde la ciudad de Lausanne, Suiza, mirando el lago Lemán, en un día de sol espléndido, gracias a la operación técnica de Jorge Cabrera, que está en los estudios de Radio Cultura, y nos pone en el aire, y a Alejandra Britos en la producción general. Bueno, la verdad que he mandado varias notas y estoy muy activa en las redes con todo lo que pasó en la Feria de París, Art Basel, que fue realmente extraordinario. Y ahora estoy en la ciudad de Lausanne, que es la Suiza francesa, donde vive mi hijo y viven mis nietos. Y la verdad que poco a poco Lausanne, en todos estos años que he venido, ha ido cambiando de una manera increíble. Y tiene ahora dos museos estupendos, que los visité el otro día, uno de Bellas Artes y otro de fotografía, muy buenos. Y es un poco lo que vamos a ver en el transcurso del programa, la cantidad de cambios y transformaciones que sufren y que, para bien y para mal, viven las ciudades contemporáneas. Yo creo que lo que más hace cambiar todo es la posibilidad del arte, porque crea un hábito y una frecuentación de algo que nuestra mirada se modifica sin lugar a dudas. Y antes de empezar el programa, solamente una línea para decir, porque la verdad que estoy furiosa, me parece una cosa vergonzante desde todo punto de vista lo que ha pasado con el cuadro de Monet, al que le tiraron una lata de puré y el cuadro de Van Gogh, los girasoles divinos que le tiraron una lata de tomates. Y antes estuvo la Gioconda agredida 2 veces. Bueno, la verdad que como una persona que ama el arte, como lo aman todos ustedes, es una vergüenza. La estupidez humana no tiene límites y es una vergüenza además que lo veo en las redes porque la gente lo contesta, lo que yo puse contesta a todo el mundo, que no exista más control, que los museos no tengan una supervisión exacta de las cosas que las personas llevan cuando entran a los museos. Esto no puede ser. Así que simplemente decirles que me despierta una furia increíble, no solamente la falta de respeto, sino la inoperancia de los que cuidan los museos y sobre todo la estupidez de gente que para llamar la atención tiene que atacar una obra de arte. Eso no tiene perdón de Dios, es una cosa increíble. Bueno, nada, saludo a Jorge Cabrera, le agradezco muchísimo que esté ahí. Estamos en Radio Cultura 97.9, durante 1 hora nos acompaña Ale Britos en la producción y vamos a estar juntos hablando un poco de todo lo que nos interesa, que básicamente es nuestra vida atravesada por el arte. Un gran abrazo y hasta las 13 juntos. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Bueno, estamos en línea con Carola Sech. Carola es escultora. Tiene una larga trayectoria porque, la verdad, premios, estoy viendo su currículum, Salón Nacional 102, Premio 102, Salón Nacional Premio Cultura, Premio Conex, bueno, se graduó en Yuna. En realidad, debo decir, para ser sincera, que tuve una charla muy linda con Carola en la Embajada Alemana, a propósito de que, además de participar en la Bienal Sur, y tener un enorme éxito con su obra, el trabajo está incorporado a la colección de la Embajada Alemana allí en Belgrano, y la verdad que es una obra lindísima, múltiple, con muchas lecturas. El embajador, que aprovecho para saludarlo, Ulrich Sante, estaba encantado, y bueno, y obviamente el motivo del llamado por mi parte son dos, porque primero le cuento a la audiencia, Carola Sech es la última incorporación a la Academia Nacional de Bellas Artes, que dirige y preside Matilde Marín, así que me da muchísima alegría porque la verdad que incorporarse a la Academia es un paso importantísimo para un artista. Yo por mi parte confieso que soy de la Academia, formo parte de la Academia de Periodismo, y siempre me ha llenado de orgullo y es muchísimo lo que uno aprende, el compromiso y todo lo que representa el lugar de un académico. Bueno, Carola, te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación, a este diálogo. Muy contenta de estar participando de él.
Me alegro. Bueno, Carola, primero que nada, la pregunta de rigor. ¿Cómo sentís esto de ser académica? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la cabeza?
Bueno, primero un enorme honor que me hayan, digamos, invitado a participar de la Academia. No me lo esperaba, fue una sorpresa. Finalmente me incorporé y siento una enorme responsabilidad con algunas cuestiones que me gustaría trabajar desde la Academia. Y bueno, tengo como el deseo de aportar cosas positivas, ¿no? Para nuestro campo, de alguna manera.
Me parece fundamental.
Campo del arte y también para los artistas.
Me parece fundamental, y ¿sabes qué? Yo creo que te ha tocado formar parte de la Academia en un momento muy importante, porque Matilde Marín, que es la presidenta, es una mujer joven, con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con muchos proyectos. O sea que me parece que pueden hacer un super team y que realmente lo que representa la academia desde los trabajos en los libros, todo lo que está haciendo Matilde de catalogación, le toca hacer el libro de los últimos 20 años, que es una misión bastante compleja, porque siempre trabajar con la materia de lo contemporáneo, por lo menos para mí como periodista y también estudiando historia y lo que uno ve, es mucho más difícil la materia contemporánea, porque es mucho más comprometida, ¿no? Estás analizando tu propio tiempo.
Sí, además que uno también puede cometer muchos errores, porque la visión de uno siempre es parcial, ¿no es cierto?, frente a lo que está sucediendo. Uno no puede
hacer
absolutamente todo, ¿no? Y bueno, es un poco la responsabilidad de uno, digamos, ser lo más amplio posible para incorporar todas las manifestaciones, digamos, que se están dando simultáneamente, ¿no?, en la contemporaneidad.
Claro, vos sabés que, sí, es muy difícil. Vos sabés que una vez hablábamos con Matilde, casualmente, de que este tiempo que nos toca vivir a vos como artista, a mí como observadora, ocurre en las artes visuales algo muy singular, y es la multiplicidad de lenguajes, la superposición de lenguajes, el hecho de que el artista, mira, yo ahora que vengo de París, de ver la FIAC, es curiosísimo, porque fui a ver la inauguración de la muestra de Hugo Rondinone, que es un artista súper conocido, re famoso, tenía una muestra en el Petit Palais que estaba todo el mundo, y era una cosa así como si te dijera tapa de diario, mortal. Y yo veía que Hugo Rondinone hace video, escultura figurativa clásica, realista, escultura tipo lo que hace eso con las piedras apiladas, pintadas de colores, como lo que está en el Collins Park en Miami. Bueno, hace cosas otras que no tienen nada que ver con ninguna de las que nombré. Y el tipo es un artista que tiene un éxito bárbaro, vive en Estados Unidos, le va muy bien, enorme cantidad de encargos. Y yo te pregunto a vos, porque mira, justo, no lo tenía pensado el tema, pero estoy asociando, vos sos escultora, y también se te da esa cosa de que es múltiple, es muy diversa la lectura que se hace del trabajo, caminos distintos, ¿cómo es eso?
Lo que pasa es que la contemporaneidad no cierra las disciplinas, justamente lo que hace es abrirlas, ¿no?, y confundirlas, difuminarlas, cosa que veo muy interesante también, pero por otro lado es una tentación muy grande a transitar por otros caminos que a veces son incógnitas, ¿no? Entonces, como tales, uno puede dispersarse, que es el peligro, ¿no? Uno puede llegar a dispersarse frente a la profundidad del trabajo que requiere, digamos, meterse cada vez más, ¿no?
Y decime una cosa, Carola, cuando estuvimos en la embajada alemana, hablamos, y a mí me pareció súper interesante, el proyecto del pasaje Gigena, sí, que es allí en la intersección que para mí es clave, del hipódromo, el campo de polo y parte del Parque 3 de Febrero, sí, donde se está haciendo una obra extraordinaria con un estudio ODA, que es norteamericano, de New York. Yo lo escuché al arquitecto Eran Chen, que me pareció fantástico, la libertad de expresión, la genialidad del tipo para hablar de su trabajo y de cómo cambian las ciudades a partir de esto, a partir de lo que estás diciendo vos, ¿viste? Esta cosa de la profundidad que la mirada del artista puede ponerle a lo que hace, y eso modificar cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, porque el espectador es la gente que anda por la calle. Y contame un poco, y contanos a todos acá en la audiencia de Radio Cultura, por mejor te cuento, ¿qué es exactamente lo que se está haciendo en Pasaje Gigena?
Bueno, mira, es una revisita al edificio que ya estaba, digamos, en ese sitio, donde muchas veces funcionó durante muchos años funcionó como estacionamiento del hipódromo. Y lo que hizo el estudio ODA fue darle una nueva lectura, donde digamos, es atravesado por un paseo público, que va de un lado al otro, digamos, conectando sitios de la ciudad, muy, muy extenso. Y por otro lado, tiene oficinas y sitios gastronómicos. Va a ser como un paseo, digamos, público, privado, ¿no? De las dos. Uh-huh. Y el Estudio Oda quiso incorporar una obra de arte en un sector, como el sector más alto de ese paseo público. Y entonces hubo como una convocatoria de propuestas, donde bueno, les interesó mi trabajo. Y mi trabajo tiene como título, se llama Nosotros, y tiene relación con ese que vos nombrás de la embajada, porque invita a transitar, digamos, y a concientizar un espacio que para mí es el espacio más democrático que existe, digamos, que es el espacio público. Y
exacto. Entonces,
bueno, la obra trata un poco sobre eso, es como si fuera, propone como un punto de reunión donde uno puede encontrarse con otros, pero también con los contextos que involucra la obra, porque es una obra espejada, ¿no? Conformada.
Claro, estamos hablando con Carola Sech, que ella me lo dijo al comienzo fuera de aire, en realidad el apellido es Sech en alemán, pero lo decimos a la criolla, Carola Sech. Es interesante, Carola, porque también allí, en esa especie de Carrefour, de lugar de encuentro de muchos espacios, como el Campo de Polo, el Rosedal, Palermo, está también el edificio en construcción, el último edificio de Zaha Hadid,
sí,
que va a estar
cerca.
Ahí.
Muy cerca.
Muy cerca.
Sí, sí. Sí, se revitaliza un poco la zona, ¿no? Con estas nuevas incorporaciones de arquitectura que son tan interesantes. El edificio en sí es hermoso, ¿no? Tiene, o sea, está casi conformado por curvas, solo curvas.
Exactamente, exactamente. Una de las cosas características de la obra de Hadid es que ella trabajaba siempre incorporando como una especie de, para mí es una mirada más femenina de la arquitectura, que era la curva, ¿no? Esa idea del pliegue, y lo hizo un edificio que me parece lindísimo, que está en Corea del Sur, en Seúl, que también es una de las últimas cosas que hizo, que es como una especie de viboreo, y cambió totalmente una zona de la ciudad. Así que bueno, me parece que para vos debe ser buenísimo formar parte de esto y quedar incorporada tu obra en un espacio de uso público.
Sí, yo estoy muy feliz, muy feliz. Y te quiero comentar otra cosa en relación a lo que vos nombraste de Hugo Rondinone, que estoy viajando en diciembre a Arabia, donde también Bienal Sur mostró mi obra en el Ministerio de Cultura, en un sitio muy, muy interesante en Riyadh, en Arabia Saudita. Pero también el Ministerio de Cultura incorporó la obra. Y ahora, después de un año, digamos, de que ya terminó la Bienal, la van a instalar definitivamente en un parque de un centro cultural nuevo que terminaron de construir. Y va a estar justo al lado de una obra de Hugo Rondinone, de las de piedras que vos nombraste al principio del programa.
¡Qué fantástico!
Eso te lo quería comentar, porque yo sé que te gustan todas estas noticias. Te puedo contar un chivo. El 19 de noviembre inauguro muestra en el Museo Marco de La Boca.
Perfecto. Allí estaremos.
Bueno, los esperamos. Los esperamos.
Te mando un abrazo, Carola. Pues, te felicito.
Igualmente, Alicia, que sigas disfrutando. Te mando un abrazo grande.
Querida. Un beso muy grande.
Gracias. Era
Carola Sech, que está en varias cosas al mismo tiempo, muy importantes. Bueno, querido Jorge Cabrera, que nos estás acompañando y que para mí es un lujo. Por favor, un poquito de música y seguimos.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame, que te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar. Oh,
Bueno, estamos en línea con Ana Clara Giannini. Ana Clara es del equipo de prensa de PROA, que realmente queremos hablar con ella porque la Noche de los Museos fue un éxito, estuvo recopado. Yo estoy en Suiza, pero evidentemente mis antenas me informaron que la verdad pasó muchísima gente, hicieron una especie de línea directa con lo que es el lugar del Teatro Colón, que está ahí muy cerca. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Ana Clara para que nos cuente un poco qué pasó el sábado a la noche. ¿Cómo estás, Ana Clara?
Hola, Alice, ¿cómo estás vos?
Yo muy bien, la verdad que muy contenta con lo que pasó el sábado, porque fueron más de 900.000 personas circulando por los museos de Buenos Aires. Una locura.
Sí, realmente, realmente fue impresionante. Estamos muy contentos, nos sorprendió. Fueron más de 900.000 personas en general, pero en particular a PROA vinieron 2.300 personas aproximadamente.
¡Wow!
Sí, lo que nos llama la atención es hacía mucho frío ese día. Realmente estaba fresco y ventoso. Casi como un al mal tiempo buena cara, bueno, más o menos así funcionó. Y se dio esta especie como de corredor que se creó entre Colón Fábrica y Fundación PROA, obviamente también pasando por Fundación Andriani y obviamente el Museo Quinqué Lamartín, maravilloso. Pero fue realmente un éxito. El público, pudimos salir a entrevistarlo, entrevistamos muchos de los que estaban haciendo la cola, que era además una cola muy dinámica, porque la idea era que no estuvieran tanto tiempo a la intemperie, pero que también aquellos que entraban pudieran disfrutar de la primera sala, que es una, vos la viste de acá de Laberintos.
Ah, es divina.
Que es una proyección 360. Entonces era como, bueno, nos tomábamos el tiempo para dejar pasar de a grupos, pero con un dinamismo importante. Y en esa cola de gente que estaba afuera había un público muy, muy heterogéneo, desde muy jóvenes a muy adultos, familias, primeras citas, debo decir, que fue muy simpático. Gente que venía con su termito de café o incluso con el mate. Y que, bueno, muchos eran la primera vez que venían al museo, al espacio que no es un museo, a esta fundación, pero que venían, salían a los museos por primera vez. Otros ya habían venido y aprovechaban la movida para venir con toda la familia. Como que realmente fue muy interesante para que el público se acerque. Más allá de que los museos tenían esta entrada gratuita, también estaban los medios de transporte, como colectivos, subtes, también con el boleto gratuito. Y eso creo que facilitó.
Claro, porque además, realmente es muy importante, y estamos hablando con Ana Clara Giannini de la Fundación PROA, es muy importante porque el tema de la distancia, que lo hemos hablado muchísimas veces con Adriana Rosenberg, ir a la Boca es un trecho, y la verdad que tenés que tener ganas y estar dispuesto a hacer el viaje, y que estén los colectivos disponibles es importantísimo. Yo creo, por otro lado, y creo que en algún momento lo comentamos con Adriana, que la muestra Laberintos ha sido una sorpresa, porque en realidad cuando inauguraron, que ustedes hablaron también y presentaron la idea, y que tenía mucho que ver con todo lo que nos pasaba, la idea de vivir en un laberinto y de estar buscando una salida que pareciera una cosa que está casi en el ADN de los argentinos. Y sin embargo, viste que fue sorprendente la respuesta del público. Yo creo que a la gente le ha gustado muchísimo ese primer video enorme de Franco María Ricci, es estupendo. Y la verdad que tiene muchas miradas posibles. Ahora, sí, una pregunta que te hace, que Ana Clara, que me interesa mucho, porque siempre pensé que la Noche de los Museos es un éxito, porque a la gente le encanta ir a los lugares a donde va la gente, ¿entendés?
Sí, de las que se hablan, se hacen eco de eso que se dice.
A la gente, yo lo digo siempre, lo repito cada vez que puedo, la gente, sobre todo en Argentina y en Buenos Aires, tiene lo que se llama espíritu gregario. Le gusta estar rodeada de gente, hacer la cola, comentar, al día siguiente decir, vos fuiste anoche a la Noche de los Museos, estuviste en tal lado, viste que hay como una actitud donde eso se replica y de alguna manera es como participar de algo colectivo. Eso me gusta.
Definitivamente, uno salía a la calle y lo interesante era que por todas las cuadras a la redonda la gente hablaba de algún tema que había visto en alguno de los espacios, en alguna de las instituciones culturales que se están nucleando cada vez más acá en este polo que es La Boca. Entonces era interesante salir y ver familias que estaban discutiendo o intercambiando opiniones acerca de lo que habían visto o en Colón Fábrica o acá en Laberintos o en el Quinquela, y que además Caminito era una locura hermosa de colores, luces, movimiento, música. Había música en vivo y además sobre la avenida Pedro de Mendoza se desplegó toda una feria orgánica y sustentable con un montón de productos maravillosos, libres de crueldad animal, de propuestas veganas, como realmente muy interesante, y que iba también porque tuvo toda esta mirada que se acopló a lo que fue el C40 debido a los cambios climáticos, etcétera. Así que fue, bueno, muy colorido, muy interesante, muy dinámico, y que definitivamente se vio reflejado en el público que vino a visitar.
Claro, vos sabés que hay algo que también me parece interesante, que vos lo comentabas al comienzo, y estamos hablando con Ana Clara Giannini de la Fundación PROA, del Departamento de Prensa, y es el hecho de que para la noche de los museos hay mucha gente que es la primera vez que va a un museo o que va a una fundación. O sea, hay algo como bastante interesante en lo que podría llamarse que la convocatoria masiva genera como debutantes, ¿no?
Como, sí, que son definitivamente
que debutan.
Totalmente, no es el público que estamos acostumbrados a ver, que de golpe ya es un habitué, por ejemplo, de PROA, o el que es habitué del Malva, que va constantemente, o que además conoce el café y que se queda a tomar un café, etc. Era público totalmente nuevo, que quería experimentar otra cosa, que se abrió a esta posibilidad, que se hizo una gran difusión acerca de justamente la noche de los museos, y que no solamente se quedan en una institución, sino que además van haciendo como esta rotación por zonas. Entonces, claro, era interesante que se puedan nuclear distintos espacios por distintas zonas para que vayan a distintas propuestas.
No, así que sí, me parece bárbaro.
Fue maravilloso.
Te voy a comentar algo a propósito de que estoy en Europa. Si bien ahora estoy en Suiza, en Lausanne, que es donde vive mi familia, yo vengo de París. Y la noche de los museos la inventaron en París. En realidad se llamaba la Nuit Blanche, la noche,
exacto,
blanca.
Porque en Italia también, en la Notte Bianca en Italia.
Y bueno, y los franceses han hecho de esto, no sé cómo explicarte, es una especie de tradición importantísima como es el Día del Patrimonio. O sea, yo creo que realmente, y por eso el éxito de Art Basel, París Art Basel, que fue brutal, porque en realidad París es una ciudad con un público cultural y con un visitante que tiene una avidez por las cosas culturales enorme. Entonces lo que vos propongas prende de una manera brutal, porque hay mucho interés.
Bueno, claro, lo que sorprendió también acá era esta misma gente que venía por primera vez, salían muy sorprendidas de la propuesta que hay acá, por lo menos en PROA. Que era algo que tal vez no se imaginaban y que de golpe se prestaba tanto a los adolescentes como espacios para fotografiarse o espacios para recorrer el laberinto que se recorre físicamente, tanto el de Dan Graham como el de Pistoletto, como otras personas que salían fascinadas con el recorte cinematográfico que se hizo de películas con el laberinto, o aquellos que se sorprendían y eran tal vez venían más del mundo literario y se encontraban no solamente con, obviamente, con las obras de Borges, de Manucho o de Cortázar, sino que además se encontraban con todas las revistas del Minotauro impresas, que eso también fue como no se lo esperaban. Entonces, realmente fue.
Decime, Ana Clara, porque se me acaba el tiempo, ¿hasta cuándo se puede visitar la muestra Laberintos?
Bueno, estamos en este último mes, así que nos queda un mes de exposición para lo que los invitamos a todos a que vengan, con distintas propuestas de visitas guiadas a las 15 y a las 17, visitas especiales para familias, y un kit didáctico que es para los más pequeños, que hacen de este recorrido una cosa mucho más lúdica. Así que los esperamos.
Perfecto. ¿Los horarios cuáles son?
De 12 a 19 horas, de jueves a domingos.
Perfecto. Y además, yo le digo a todos los que van a ir a Proa que tienen un fantástico bar en la terraza con una vista maravillosa, donde pueden tomar desde un almuerzo, una merienda, un café, lo que quieran, y que me parece que es un lugar ideal. Ana Clara, te agradezco muchísimo este contacto, te felicito, y a todo el equipo de Proa, porque realmente el laberinto ha sido una gran muestra, una muy buena sorpresa, y sobre todo el éxito, 2.300 personas la noche de los museos, es una cosa increíble, que realmente demuestra lo que vos decías, ¿no? El circuito de la boca, lo fuerte que es, conformado por el espacio del Colón, lo que es el Quinqué Lamartín, ustedes, mismo Caminito, que es un lugar tan atractivo. Así que realmente yo me alegro tanto porque la boca es lo que es, por lo menos en el arte, en gran parte gracias a Proa. Te mando un abrazo, Ana Clara.
Gracias, Ali, gracias por invitarnos. Un beso enorme.
Un beso muy grande. Era Ana Clara Giannini de la Fundación Proa. Bueno, les digo, como lo dijo ella, es el último mes para visitar laberintos. Yo creo que vale la pena porque abarca esta cosa múltiple de las disciplinas. Literatura, cine, están las cárceles, es una cantidad de cosas, el video de Franco María Ricci. O sea, yo creo que realmente vale la pena verlo y sorprenderse. Ahora, Jorge, vamos a una pequeña pausa, ponemos algo de música y volvemos con nuestro próximo entrevistado.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más.
Bueno, estamos en línea con Gianpaolo Minelli, que la verdad es una cosa muy curiosa. Él es suizo, nacido en Ginebra, pero en realidad es de la Suiza italiana. Es artista, es fotógrafo, pero Gianpaolo Minelli también es argentino. O sea, yo creo que es un hombre de dos mundos. La cosa más curiosa de todas es que ahora los dos estamos en Suiza. Él está en la Suiza italiana, en el Ticino, y yo estoy en la Suiza francesa, en la Suisse romande, como se dice, acá en Lausanne, mirando el lago Lemán en un día de sol divino, raro, porque acá cada dos minutos llueve, y hace bastante calor. ¿Cómo estás, Gianpaolo?
Alicia, un gusto hablar con vos y con los oyentes que nos están escuchando en Buenos Aires. Muy bien, estoy aquí en la Suiza italiana, yo no estoy mirando, estoy mirando hacia Italia porque donde yo estoy en ese momento, estoy en la ciudad de Chiasso, que es ciudad de frontera entre Suiza e Italia, y desde mi ventana veo Italia.
¿Y qué es lo que ves cuando ves Italia? ¿Qué ves? ¿Ves ahí que hay montañas? ¿Qué hay?
Claro, hay una colina. Yo estoy en la ciudad de Chiasso y del otro lado, aquí a 10 minutos, está la ciudad de Como en Italia, pero yo no la veo de aquí. Veo la colina que se llama Monte Olimpino, y del otro lado está el lago di Como. Y desde Chiasso, 15 kilómetros, está la ciudad de Lugano. Entonces está también el otro lago de Lugano, que como vos bien decías, estamos en octubre, fin de octubre, otoño, pero el otro día había gente que se hacía el baño aún.
Es que es increíble. Yo creo que, como dicen los franceses, cuando estuve la semana pasada en París, es un mixed feeling, para decirlo como dicen americanos, porque por un lado decís que lindo el calorcito, pero por otro lado decís que miedo el calorcito.
No, claro.
Porque es el cambio climático.
Por supuesto.
Es el cambio climático y la temperatura que no para de subir. Cosa que yo he venido muchísimas veces a Suiza en octubre. Mi hijo hace 20 años que vivía acá y hacía frío. Hacía frío, te digo
sí,
de verdad.
Sí, sí, en absoluto. ¿No? Sí, porque como bien decís, vienen de un verano muy cálido. Entonces, como que.
Muy cálido. Sí. Bueno, pero vamos a entrar a lo tuyo. Vos estás con un proyecto que es el BAU, que es un proyecto de registro constructivo que me parece súper interesante y que tiene que ver un poco con la calidad de la construcción y un poco con el registro de lo hecho y de lo que hay por hacer. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata, Gianpaolo? Sí.
Bueno, yo soy, como vos decías, suizo-italiano, vivo en Argentina desde hace 20 años, pero bueno, siempre mantuve un pie también en Suiza para mantenerme cerca a veces de mi familia y también de los amigos y también de instituciones, de proyectos, como tener un espacio de acción amplio como artista, como fotógrafo. Entonces, hace unos años, antes de la pandemia, Suiza, en el 2018 precisamente, se hizo promotora de un documento que propuso Suiza a los otros ministros de cultura europeos durante los encuentros de Davos. Este documento se llama Baukultur y Davos 2018. Baukultur es analizar un poco la situación de lo que se está construyendo, es decir, aquí en Suiza también, y como está pasando en toda Europa, como que se está ocupando muchísimo el espacio, ¿viste? Se habla de ciudades líquidas, de ciudades continuas, como que se pierde un poco la idea del centro, la idea de del lugar placentero donde vivir, porque bueno, hay necesidades de la economía para construir galpones, que la mayoría son prefabricados, entonces de una calidad también de material, no solamente de diseño, material y diseño de muy baja calidad. También en Suiza hubo, y en otros países también, el fenómeno de la tasa de interés hipotecaria muy, muy baja, que hizo que mucha gente pudiera acceder a comprarse una casa, pero claramente casas que tienen un valor no muy alto y son como la repetición de un modelo, todos iguales. Se cambia un poquito el color para hacer un poco diferente, pero como que hay una erosión del territorio, ¿no? Vos sabés que viniendo en Suiza tiene mucho bosque, mucha la montaña, mucho verde, pero el espacio donde construir no hay mucho, es el fondo valle. Entonces todo ese fondo valle se está transformando en ciudades continuas.
Hay dos cosas que te quiero decir a propósito de esto que estás hablando. Sí. Una, que te escucho, y me hace acordar mucho a lo que sucede en Estados Unidos.
Sí.
Viste que Estados Unidos, yo he andado mucho en auto, por Estados Unidos recorrido mucho, y está esa cosa continua, esa cosa líquida que vos llamás, que es que vas en una carretera y hay construcciones, viste que nunca, es como que nunca llegás a un centro porque hay una estación de servicio, y después un lugar para guardar cosas, y después un motel, y después otra estación, y es una cosa así como que, no lugares, como que no hay un eje,
no.
Eso por un lado, y por el otro, la otra cosa que también que me llama poderosamente la atención, es que yo pienso la construcción y veo lo que se hacía antes. Mirá, estaba mirando mucho Lausanne. Lausanne tiene mucha arquitectura de la posguerra, que si uno la ve, es una arquitectura que no tiene mucha gracia, en el sentido, no es como decirte tirar manteca al techo, porque se ve que en esa época los recursos eran pocos y se salía de la guerra, pero muy bien construido, muy sólido, con la idea de que se está construyendo algo para siempre.
Claro.
¿No? No, y me parece que ahora esto que vos traes como tema, yo lo veo súper interesante, porque creo que hay una mirada mucho más, si se quiere, superficial, sobre lo que representa construir, y el construir como algo efímero, ¿no?
Sí. Sí, claramente, totalmente, porque imagínate si cambian la lógica de la distribución, de la logística, todos estos galpones prefabricados que se construyen en un mes, dos meses, sin ningún tipo de calidad, sin ningún tipo de, tampoco de intención de permanencia, lo que vos estabas diciendo, ¿no? Se construye, como depósito rápido, y bueno, si cambia la lógica, y esta es un poco la preocupación, ¿qué se hace con todo eso? Lo único que se puede hacer es desmantelarlo, destruirlo, sacarlo. Entonces, el proyecto del gobierno suizo es que no solamente prestemos atención, sobre todo los planificadores urbanos, de cuántos metros cúbicos se pueden construir en determinada parte del territorio, pero cómo se construye, qué se construye. Entonces, ahora viniendo un poco yo que estoy haciendo, es como que Suiza, por suerte, hacen estos. Una vez que el gobierno se está proponiendo esto, pero claramente es un proyecto a 20 y 30 años, abrieron diferentes líneas de estudio entre la parte más académica, la parte de los geógrafos, la parte ambientalista y también la parte de la cultura. Entonces, el Ministerio de Cultura, que aquí no es Ministerio, es una Secretaría de Cultura, recibió desde el gobierno unos fondos y abrieron concursos, diferentes concursos, donde pueden participar comunidades para recuperar lugares, donde pueden participar proyectos de estudiantes, proyectos de universidades para estudiar zona, para mejorar zona. Y también había una parte más bien al hacer del arte. Y bueno, yo me postulé justo en el 2019, era una aplicación abierta, era como una plataforma donde yo envié un proyecto de documentación del territorio, que son los proyectos que yo vengo haciendo desde hace muchos años, también en Buenos Aires. Claro. Yo hice un trabajo sobre la villa, sobre el barrio de Lugano cuando cumplió 100 años, que un poco la misma idea, lo de crear un archivo fotográfico de la memoria de un territorio. Y aquí lo que estoy haciendo es eso, como que recorro todo lo que es el altiplano suizo-alemán, es decir, entre Zurich y Berna, idealmente, y documento este territorio. Por supuesto, estos proyectos son interesantes cuando se hacen en un tiempo de 2 o 3 años. Mis proyectos son como 3 años, ya empecé el año pasado, entonces hago 2 misiones fotográficas por año. Vine en mayo, ahora vine ahora, y voy a volver el año próximo 2 veces más.
Ahora, mira, me parece interesantísimo, y le digo a toda la audiencia de Radio Cultura, mejor te cuento, y a quienes nos escuchan, que qué bárbaro, qué notable, porque en realidad es muy difícil que vos puedas mejorar lo que estás haciendo, me refiero en el plano de la construcción, como proyecto urbanístico inclusive, si no tenés un registro de lo hecho y si no tenés un estudio. O sea, yo creo que en realidad una de las cosas que nos suceden a nosotros en Argentina, particularmente en Buenos Aires, es cierta, como si te dijera, cierta falta de reflexión sobre lo que se va a hacer. Como si fuera algo que, bueno, automático. Está el terreno, hacemos esto. Y no se planifica. Y yo creo que todo esto del estudio previo y de las consecuencias de lo ya hecho a lo porvenir. Fíjate vos, Gianpaolo, y estamos hablando con Gianpaolo Minelli, que es suizo y vive en Argentina, y está entre los dos países, mantiene su relación con Suiza, con un proyecto interesantísimo. Fíjate qué curioso que yo pienso, cuando uno mira los lugares en Buenos Aires, que vos pasás y ves que tiraron un edificio abajo, en un periquete, en nada, y empezaron una obra, y que no tiene nada que ver en diálogo con lo que está alrededor, como que no hay ninguna noción. Y yo creo que no puede ser así, ¿no?
No, en absoluto. Pero bueno, es un mal común a varios países. Aquí también en Suiza, donde hay mucho más control, es un país más chiquito, más fácil en la gestión, con una economía más estable, etcétera, etcétera, también se están encontrando con ese problema, porque Suiza es el centro de Europa, es un lugar donde las cosas funcionan bien, la logística, es decir, los trenes, lo que es la distribución, el correo, etcétera. Entonces hay muchas empresas que se instalan aquí y esas empresas construyen prefabricado muy, muy feo. Entonces, también aquí, bueno, se dieron cuenta y ahora quieren actuar, quieren como colaborar entre público, privado y con instituciones, con la academia, con las universidades, con los profesionales del diseño, los arquitectos, los urbanistas, etcétera, a pensar a un paisaje diferente de aquí a los próximos 30 años.
Pero mira, mira, tenemos que obviamente terminar, pero lo que yo te digo, Jean Pablo, que es clarísimo, que yo casualmente estaba haciendo un posteo en Instagram sobre lo que pasa en París, que en París vos no podés tocar una piedra sin pedir permiso a 300 millones de personas, porque es todo patrimonio, todo. Sí. Todo lo que ves es patrimonio. Entonces, lo que se hace es que se conservan los edificios y se ponen en valor sobre estructuras que son del 1600. O sea, yo pasé por un edificio que era un hospital que queda ahí en la Rue de Sèvres, que ahora es una parte de todo el grupo Pinot, que es poderosísimo. Bueno, sí. La cuestión es que estos tipos arreglaron un edificio que fue construido en el año 1650, en el siglo XVII. Sí. Entonces, y está en pie, y está entero, y está piedra sobre piedra. Entonces, tal vez esto que estamos haciendo en esta conversación que tenemos entre un suizo que está en Lugano y una argentina que está en Lausanne, mejor dicho, en Chiasso, un suizo que está en Chiasso, mirando cómo, y yo que estoy acá en Lausanne, mirando el lago, tal vez sea que pensemos un poco más, ¿no? O sea, como que estos sean llamados de atención y que nos hagan abrir los ojos para que lo que viene sea mejor, que tenga más conciencia de lo que representa, ¿no? Te dijo una palabra de cierre, Jean Pablo.
No, por supuesto. De hecho, si puedo, yo estoy haciendo un proyecto desde el 2014 en el barrio de La Boca, ya que antes también hablamos de La Boca, yo también tengo mi estudio en La Boca, gestiono la Casa Suiza de La Boca, y con una arquitecta de Buenos Aires, Mercedes Cheso, estoy trabajando en diálogo con ella, como documentando un poco ese paisaje que está allí frágil, frágil, que es el paisaje de la casa en seco, de la casa típica de La Boca en chapa y madera, que claro, también es un patrimonio que se está perdiendo, y hay un intento, Mercedes armó un listado de, no sé, no recuerdo ahora exactamente, pero eran más de 200 conventillos que habría que proteger y que tienen la posibilidad de ser rescatado, que tienen la posibilidad de ser puesto en valor. Es una solución también contemporánea la construcción en seco, ¿no? Si vos ves, también ahora muchísima construcción se están haciendo en seco, claramente con elementos más contemporáneos de hace más de 120 años cuando se construyeron los conventillos de La Boca, más. Entonces, también allí pero tenemos mira, que estar muy atentos.
Muy atentos, y te digo, cerrando, que sí. Por ejemplo lo que ha hecho la Fundación Andriani, que también ha tomado una casa antigua, que Clorindo Testa hizo el proyecto y lo han convertido en un centro de exposiciones con las condiciones y los estándares internacionales para poder exhibir arte contemporáneo con la mejor calidad. Ahí vi una muestra extraordinaria tuya, casualmente. Sí. Y la verdad que me parece que tener conciencia es también eso, es pensar que No se trata de tirar las cosas, ¿viste? De tirar abajo un conventillo y olvidarse de la memoria. No, me parece que se trata de ver qué podemos hacer con eso para que eso tenga un sentido para la posteridad, para no perder la memoria.
No, claro, claro. No, la memoria no hay que perderla. Es la que nos hace sentir, que construye un entorno placentero, ¿no? Donde justamente se hizo la noche de los museos, y la gente disfrutó de Caminito, disfrutó de la arquitectura, de toda la vuelta de Rocha, del Museo Quinquela Martín.
Claro, porque además, ¿sabes qué, Jean Pablo? Por último, sí, eso es lo que somos.
Claro.
Es nuestra historia.
Sí.
No la podemos perder. Bueno, che, te súper agradezco este contacto. Te mando un abrazo.
Abrazo.
Disfruta de Chiasso.
Sí.
Aprovecha este calorcito y tirate un rato al lago. Y nos vemos en Buenos Aires.
Nos vemos en Buenos Aires.
Sí,
muchas gracias. Gracias.
No, gracias a vos. Era Jean Pablo Minelli, eres artista, fotógrafo. Tiene además una trayectoria casi antropológica, porque él estudia los lugares, los registra. Ha hecho trabajos maravillosos, de los cuales doy fe porque los he visto, y me parece que esto que está haciendo entre lo que es la posibilidad en Suiza de registrar lo construido y lo por construir, y la preocupación, y les dejo esto, oyentes queridos, la preocupación por la calidad. Nunca nos vamos a equivocar si la puntería es para arriba. Eso estoy absolutamente segura. Y vamos a una pausa y volvemos ya para saludarnos. Allá vos, Jorge, toma la posta y ya nos despedimos.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a...
Bueno, queridos oyentes, se acabó el tiempo, se acabó la hora. Lo pasamos bárbaro, aprendimos un montón de cosas de toda la gente con la que hablamos. Carola Sech, Ana Clara de Proa, que es un genial, todo lo que nos contó la noche de los museos. Gianpaolo Minelli desde Chiasso, en Italia, registrando los cambios y las transformaciones en las ciudades y en la construcción. Bueno, la verdad que es un placer, les digo de verdad, estar en Radio Cultura, hacer Mejor Te Cuento y saber que ustedes están del otro lado. Les mando un abrazo enorme. Repito, le agradezco a Jorge y a Alejandra que me acompañan en esta cruzada que voy a salir desde Suiza al aire de Radio Cultura y salir perfectamente bien. Y a todos les digo, como siempre, sean felices. Les mando un gran abrazo y nos volvemos a encontrar el jueves acá en Radio Cultura a las 12. Nos vemos.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Moscatelli Art, tercera generación de artesanos y restauradores. Nos distinguimos en la realización de marcos de estilo, recreando modelos antiguos, siguiendo los procedimientos originales y utilizando materiales auténticos, maderas nobles, oro, plata, pigmentos y pátinas. una empresa de 100 años al servicio del arte. Moscatelli Art, Uriarte 1118, Palermo. Teléfono 54 911 47 77 74 99. En Mejor Te Cuento, Alicia de Arteaga te anticipa todo lo que pasa en la escena del arte acá y en el mundo. Escuchá lo que tenés que mirar los jueves de 12 a 13 por Radio Cultura 97.9.